Rec Radio, Reporteros en el Campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Aitana García, acompañada de Patricia López. En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza el tercer programa de la temporada Rec Radio, Reporteros en el Campus. Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo y la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 7 de noviembre, conoceremos las últimas noticias sobre el cierre de Radio Televisión Valenciana por parte de la Asociación de la Prensa de Alicante y de la titulación de periodismo de la UMH. Además, entrevistaremos a Paulo, periodista y emprendedor social, director de Botup y Next Media, y os acercaremos la actualidad del máster en innovación en periodismo de la UMH.
Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante expresa su más enérgica protesta por el cierre de Radio Televisión Valenciana y su indignación por la forma en que se ha realizado. Con esta decisión, adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarara nulo el expediente de regulación de empleo que despedía a cerca de 1.000 trabajadores, el Consell cierra Radio Televisión Valenciana y deja en la calle a 1.800 profesionales. La decisión se tomó en una reunión de urgencia celebrada en Presidencia, a la que, entre otros, asistieron el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente del Consell, José Siscar. Tras la decisión del Consell, la Asociación de la Prensa de Alicante considera que el cierre de la Radiotelevisión Valenciana supone un ataque al pluralismo informativo contra una televisión pública de calidad que se creó en 1989 con el claro objetivo de vertebrar el territorio que configura las provincias de Castellón, Valencia y Alicante y al mismo tiempo ayudar a la normalización del valenciano, nuestra lengua. Además, la Asociación de la Prensa de Alicante exige a la Generalitat que recapacite sobre la mala noticia del cierre de las emisiones y hacer viable una televisión pública y necesaria para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Escuchamos a José Soto, presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante pues, lamenta profundamente la decisión adoptada por el Gobierno valenciano de cerrar la Radiovisión Valenciana después de muchos años de historia y muchos años contando en nuestra lengua la noticia que han ocurrido en nuestra cultura, las tradiciones, y creemos que es un drama para los trabajadores que serán abocados al paro, ¿no? Confiamos en que sean sensibles, que miren un poco lo que es la Comunidad Valenciana y que no seamos esta vez los primeros en cerrar la media televisión pública en España, autonómica en España, porque parece que el presidente Fabra sea el pionero un poco en ajustarse a los métodos liberales, más liberalistas del Partido Popular, y será el primero en cerrar una televisión pública, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores, para productores que trabajan para esa televisión autonómica y, por supuesto, para los valencianos, ¿no? Que perdemos un medio importante y más en nuestra lengua, ¿no? En valenciano.
El grupo Radio Televisión Valenciana inició su andadura en septiembre de 1989, cuando comenzó sus emisiones Canal Nou. Con sede en Burjassot, Canal Nou fue el canal generalista y detrás de él llegaron la segunda cadena, Punt 2, la radio autonómica Radio Nou, el canal 24 horas, Nou 24 y hasta un canal para satélite, Nou Internacional. Las mayores cuotas de audiencia de Canal Nou llegaron en 1992 con un 22,5% de cuota de pantalla, tras lo cual llegó un descenso, continuado desde 2000. Canal Nou, que desde el pasado 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, pasó a denominarse únicamente Nou en un intento de la nueva dirección de modernizar su imagen ante los nuevos retos que se avecinaban, será recordada, entre otras cosas, como el trampolín al éxito nacional del programa de cotilleos Tómbola. con una deuda de 1.400 millones de euros. El 22 de agosto de 2012, el Consejo de Administración aprobó un ERE que suponía el despido de 1.198 empleados, tres cuartas partes de una plantilla de 1.800. Los despidos en la televisión y la radio autonómicas comenzaron a efectuarse en febrero de 2013.
La actualidad de la titulación de periodismo a continuación.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Los estudiantes y profesores de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche han mostrado un apoyo a los trabajadores de Radio Televisión Valenciana con una concentración que tuvo lugar ayer a las 12 horas en las puertas del edificio Azabares del campus de Elche y en la que el vicedecano de la titulación leyó un comunicado expresando el rechazo ante esta medida y su solidaridad con todos los profesionales de la televisión pública y sus familias.
Desde la titulación de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la decisión del Consell de cerrar la Radio Televisión Valenciana, lo que supondrá la pérdida de unos 1.700 puestos de trabajo. Dicha decisión, absolutamente arbitraria, es la consecuencia de una cadena de despropósitos y mala gestión que se ha prolongado durante muchos años y que ha culminado con el proceso del ERE y la sentencia del TSJ que lo desmonta. Lamentablemente no se castiga, ni se persigue, ni se investiga a los gestores que con sus erróneas decisiones han hundido este ente público. Para variar, se castiga a los trabajadores y, por ende, a los ciudadanos. El cierre de un medio de comunicación es siempre un golpe frontal a la libertad de expresión. En este caso, con el añadido de tratarse de un medio de comunicación con unas señas de identidad muy específicas en su ADN original. La defensa del valenciano, de la cultura autóctona, del periodismo de proximidad, en suma, la divulgación y reforzamiento de la idiosincrasia de nuestro territorio. El gobierno de Alberto Fabra pasará a la historia como el primero en cerrar un medio público de una comunidad autónoma con lengua cooficial. La decisión del gobierno presidido por Alberto Fabra se ajusta a una línea de actuaciones de marcado carácter ideológico que pretenden justificarse en la manida crisis económica. Quienes ahora cierran la radio y televisión pública valenciana han sido los que han provocado su endeudamiento y la han convertido en un triste referente de manipulación informativa y escándalos de corrupción. Ante este hecho insólito, que atenta contra principios básicos, desde la titulación de periodismo de la UMH, rechazamos la decisión del Consell y mostramos todo nuestro apoyo a los periodistas afectados y a sus familias. Elche, 6 de noviembre de 2013.
Los profesores de la UMH, Salvador Giner e Isabel González Mesa, representan esta mañana a la titulación de periodismo de la UMH en la concentración que está teniendo lugar en la sede central de la Radio Televisión Valenciana en Burjassot, Valencia. Se trata de un acto de rechazo a la decisión del Consell de cerrar la radio Televisión Pública Valenciana. El acto ha sido promovido por la Unión de Periodistas y participan representantes de todos los colectivos profesionales de la comunidad valenciana, profesores de las universidades donde se imparte periodismo y medios de comunicación.
La rectificación del Ministerio de Educación permitirá que 223 alumnos de la UMH continúen con su beca Erasmus. La modificación que introdujo el Ministerio en las condiciones para acceder a las cuantías de las becas Erasmus limitaba esta ayuda a los estudiantes que habían disfrutado de una beca general durante el curso anterior 2012-2013. Con esta medida, de los 294 estudiantes de la UMH que actualmente están de Erasmus, solo el 24% cumplía con el nuevo requisito. Ante esta situación, la UMH anunció que ampliaría el fondo que se destinaba a la beca Erasmus y, sin embargo, con la rectificación del Ministerio BERT, los 223 alumnos afectados podrán continuar su estancia en un país europeo. Martín Gil, estudiante de periodismo y Erasmus en Bolonia, expresaba su indignación con una carta que ha publicado el diario Información. Escuchamos su opinión sobre los últimos acontecimientos.
Considero que las medidas estas que ha hecho el gobierno, en primer lugar, diciendo que va a quitar la ayuda Erasmus sin previo aviso, ¿no?, cuando se suponía que todos los estudiantes iban a poder garantizar y iban a tener el acceso a esta cuantía, pues creo que ha sido una situación bastante nefasta, ¿no? Y de ahí que luego tenga que rectificar el ministro Wert. Agradecer, ¿no?, la respuesta rápida que dio la Universidad Miguel Hernández, cómo respondió rápidamente a esas 234 personas, pues por lo menos iban a poder disfrutar de la misma dotación económica que se suponía que tendría que dar el gobierno.
Dos profesores del área de periodismo de la UMH participan en la organización del séptimo coloquio internacional de teatro latinoamericano titulado Latinoamérica y Europa, miradas cruzadas en el teatro contemporáneo, que organiza la Universidad de Alicante con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre. La profesora de literatura española Mónica Ruiz y el profesor de literatura y periodismo de la UMH y director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, José Luis Ferris, participarán en la sesión que tendrá lugar en la Universidad de Alicante. Ese mismo día, Mónica Ruiz intervendrá con su ponencia Fray Bartolomé de las Casas como tema dramático, la perspectiva de Miguel Ángel de Asturias y Jaime Salom. El miércoles 13 de noviembre, la UMH acogerá la segunda jornada en el salón del edificio Quorum 1. El acto de bienvenida dará comienzo a las 10 de la mañana con la participación de Ferris, que 2 horas más tarde, a las 12, intervendrá en el coloquio con el tema Mujer y exilio, el teatro de María Teresa León.
Hola, soy Mónica Carrillo, os envío un saludo a todos los oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández.
La entrevista de Rec Radio.
Esta semana charlamos en Red Radio con Pau Yo, periodista y emprendedor social, fundador y director de Botas.com, una plataforma de periodismo abierto, sin ánimo de lucro, que pretende acabar con la espiral del silencio propiciada por los medios tradicionales. Da voz al ciudadano que escribe sus propias noticias, siendo posteriormente contrastadas por periodistas profesionales. También dirige la empresa social Nesmedia, con la que logran mantener Botas, desarrollando proyectos para terceros como periodismohumano.com, corresponsales.org, y nos la jugamos o lo cambiamos. Desde 2009 es miembro de la Red Mundial de Emprendedores Sociales de ASOCA y hace poco más de un año fundó fixmedia.org, una herramienta libre que cualquier persona puede utilizar para arreglar, corregir o ampliar las noticias de cualquier medio de comunicación. Actualmente colabora junto a goteo.org en el blog de eldiario.es Colaboratio. No es la primera vez que Pau Llop visita la UMH, pero esta vez lo hace como profesor del Máster de Innovación en Periodismo. Buenos días, Pau.
Buenos días.
Se le puede presentar como un claro ejemplo de innovación y emprendimiento en periodismo, dada su experiencia. ¿Qué mensaje quiere transmitir a los alumnos del máster?
Bueno, básicamente les quiero transmitir un mensaje de confianza en el futuro, aunque suene un poco atrevido decirlo en los momentos en los que estamos, porque ellos están haciendo un máster cuya pieza fundamental es la innovación. Y sinceramente creo que es imprescindible que tengamos en mente a la hora de enfocar nuestra carrera profesional como periodistas esta pieza, ¿no? La innovación. Yo creo que los periodistas históricamente hemos tenido un perfil profesional muy relacionado con la innovación, aunque no nos demos cuenta porque, para empezar, un buen periodista es curioso por naturaleza, ¿no? Y para poder innovar es imprescindible ser muy curioso, estar siempre atento al detalle. Yo creo que en este máster se dan las herramientas clave para poder sacar partido a la innovación, a ese talento que muchos de los que desean ser periodistas llevan innatos en sí, y por lo tanto el mensaje que les quiero dar es de confianza y sobre todo de trabajo duro para poder conseguir lo que se propongan.
Se define como periodista por vocación y emprendedor social por convicción. Con Botas quería potenciar el periodismo como servicio público al servicio de los ciudadanos, donde ellos pudieran participar de forma activa en el proceso informativo. ¿Considera que no se estaba haciendo un buen uso de la profesión en aquel momento, bueno, y actualmente?
Bueno, depende de quién sea el actor para poder responder a esa pregunta de que se estaba haciendo buen uso o no. Yo creo que los profesionales, los periodistas en general, no han sido 100% los responsables de la situación en la que nos encontramos, sino más bien los medios tradicionales, ¿no? En su caída al quedarse sin modelo de negocio, pues han arrastrado también a los profesionales. Nosotros cuando lanzamos BotApp, eso fue en el año 2007, en enero de 2007, concretamente el día 30 de enero de 2007, en aquel momento muy pocos medios tradicionales online permitían los comentarios a sus noticias, algo que hoy nos parecería inaudito, ¿no? Que un medio de comunicación online no permitiera comentar una noticia. Bueno, en aquel momento ni siquiera en muchos de los medios no se podían comentar las noticias. En aquel momento había una clarísima necesidad de abrir más la participación a la gente en la construcción de la agenda pública, una manera de influir en la opinión pública como ciudadanos, ¿no? Porque hasta entonces eran los periodistas y sus editores, sus redactores jefe y en última instancia su director y en última instancia el propietario del medio, quien decidía de qué temas hablaba y de qué temas no. Nosotros en aquel momento lo que pretendimos fue decir, vamos a ver, ¿se puede hacer un periodismo profesional? Igual de profesional que el que hemos hecho hasta ahora o incluso más, pero metiendo en la ecuación de la producción informativa a los ciudadanos mucho más que como entes pasivos, ¿no? Entonces lo que decidimos fue algo tan simple, porque realmente no es inventar la rueda, algo tan simple como en lugar de ir a ruedas de prensa donde no se permiten preguntas o donde quien da la rueda de prensa es una pantalla de plasma, en lugar de invertir tiempo y profesionalidad periodística en eso, que no tiene sentido porque es desperdiciarla, lo invertimos en editar aquellos temas, aquellas noticias, aquellas preocupaciones que tienen los ciudadanos. Un ciudadano nos manda una noticia, obviamente no es un profesional, ni quiere serlo, ni quiere, ni tiene esa necesidad de serlo. Pero nos manda un tema que a él le preocupa, entonces lo que nosotros hacemos es convertir esa noticia amateur en una noticia profesional que sí que puedan consumir el resto de ciudadanos, ¿no? Es decir, creemos que es una manera de ejercer el periodismo. No es la única, pero es la que apostamos nosotros desde aquel entonces y bueno, ya llevamos 6 años largos.
Y tras un proceso duro en busca de ayuda y financiación, en 2009 pasó a formar parte de Asoca España, una plataforma que apuesta por ideas innovadoras que producen cambios sociales específicos. ¿Qué le motivó a formar parte de esta red de emprendedores?
Bien, realmente a mí no es que me motivara a nada, porque realmente Asoca es una red de emprendedores a la que tú no te sumas, sino que te nominan y te escogen ellos. Entonces a mí me nominaron, obviamente si no quieres pertenecer, no perteneces, lógicamente. Es muy interesante formar parte de esta red porque es una red que agrupa más de 3.000 emprendedores sociales en todo el mundo. Los hay de todos los ámbitos, desde emprendedores que luchan contra la pobreza infantil, emprendedores relacionados con el agua en el tercer mundo y también emprendedores relacionados con temas de tecnología, de la información, periodismo, medios de comunicación, etcétera. En este último grupo es en el que yo me encuentro. En España somos 23 emprendedores sociales seleccionados, el proceso de selección es bastante largo. De estos 23, soy el único que está relacionado con medios de comunicación, los demás compañeros trabajan en otras ramas, y es muy útil pertenecer a la red de Asoca, porque nos reunimos constantemente, participamos en proyectos internacionales. Por ejemplo, yo el pasado mes de junio estuve en Alemania en un programa que se llama Globalizer, de Asoca, el cual, en este en concreto, nos reunieron a varios emprendedores sociales relacionados con periodismo de todo el mundo para hacer 2 días ayudarnos a escalar nuestro proyecto, a definir nuestro proyecto de manera que pueda salir de nuestros respectivos países y escalar internacionalmente. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a pares, a periodistas y emprendedores sociales como yo, de Palestina, de Uganda, de Estados Unidos, de Perú, de Ucrania, de todos los países del mundo, ¿no? Es un ejemplo de cómo es muy interesante poder formar parte de Asoca.
Hace poco más de un año salió a la luz Finmedia.org, una plataforma creada gracias al crowdfunding. ¿Qué balance puede hacer sobre esta plataforma?
Bueno, pues el balance es muy positivo porque hemos conseguido que la gente empiece a utilizar una herramienta que mejora las noticias. Fíjate que antes te he dicho que las personas hace unos años ni siquiera podían comentar las noticias. Con BotApp conseguimos que las personas pudieran ser la base de las noticias, ser la materia bruta sobre la que se construye la información y la agenda pública, y ahora les estamos dando una herramienta que les permite hacer eso con las noticias tradicionales. Es decir, esas noticias que ya existen y que proceden de los medios de comunicación tradicionales, que ellos las puedan enmendar, que ellos puedan decir, oye, no, esta cifra está mal, este dato está mal, esto es un dato interesado, esto es publicidad encubierta, que por cierto es algo que está aumentando tremendísimamente en estos últimos años, los casos de noticias noticias que en realidad son publicidad encubierta y que se facturan, y que en cambio al lector se le ofrecen como, como si fuera una noticia de verdad, ¿no? Fruto, supongo, de la crisis. En fin, todo esto la gente lo puede arreglar colaborativamente a través de Fix Media. Y la verdad es que estamos muy contentos porque además es un proyecto que conseguimos realizar, financiarlo a través de crowdfunding. Conseguimos recaudar 8.600 y pico euros a través de Goteo. Más de 170 personas nos dieron su dinero porque querían que esa herramienta existiera y nos dieron ese dinero para poder hacerla incluso antes de saber qué es lo que iba a ser realmente, ¿no? Y la verdad es que el balance es muy positivo, es un experimento más, nos gustaría seguir evolucionándolo si conseguimos más financiación para poder seguir trabajando en ello, y es un experimento más, ¿no? Yo siempre digo que cuando no hay caminos ciertos como es el momento, el único camino posible es prueba-error, y en eso estamos.
Entonces, ¿se han conseguido los objetivos que se tenían planteados desde un principio? ¿Ha tenido buena aceptación en la ciudadanía?
Sí, sí, ha sido bastante, bastante usada. Lo que pasa es, también hay que decirlo, es que hemos sido muy ambiciosos con la herramienta. O sea, la herramienta permite hacer una serie de cosas y obviamente hace falta una mínima formación, una mínima capacidad intelectual para que te resulte atractivo utilizar la herramienta. Es decir, tú estás leyendo una noticia y dejar de leerla para ir, ponerte a rellenar el formulario con los errores y tal. Estamos trabajando en sistemas de gamificación para que la gente se implique más y la pueda usar más. A nosotros, a mí personalmente, por lo menos me hubiera gustado que más usuarios la usaran. Tenemos, creo que son unos 1.000 y pico usuarios que la están usando. A mí, claro, a mí me gustaría que fueran 10.000, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si conseguimos más financiación en adelante, haremos mejoras y trataremos de sacarla en inglés. Lo que sí que estamos muy contentos es porque la están replicando en otros países. Nosotros el código de Fix Media lo liberamos, es libre, lo hicimos nosotros, pero lo liberamos a la comunidad, y ahora esta herramienta se está traduciendo al portugués y se está sacando, va a salir en unos meses Fix Media Brasil, y también en Guatemala la están utilizando para hacer monitorizar las noticias del enfoque de género a través de nuestro código, con lo cual estamos generando un impacto internacional a través de la herramienta.
Sí, está teniendo bastante repercusión a nivel internacional. Ya hemos hablado de que Fix Media está financiada con crowdfunding. ¿Recomienda este modelo de financiación a los profesionales que están pensando en emprender?
Es una vía más. O sea, no diría que es la definitiva, ni mucho menos, pero desde luego sí que es para considerarla. Depende mucho qué tipo de proyecto sea. Eso es lo que habría que ver, qué tipo de proyecto es. Si es un proyecto que necesita una financiación inicial no muy grande, pero que es imprescindible para poder empezar esa financiación inicial, le diría que sí, que prueben con el crowdfunding. Si es un proyecto que requiere una financiación no demasiado grande tampoco, pero larga en el tiempo, el crowdfunding a lo mejor no les puede servir, ¿no? Porque tú recaudas el dinero de una vez. Aunque ya están saliendo proyectos, como uno de ellos lo citaré esta tarde en el máster, que se llama Información Sensible, en el que los periodistas proponen temas para financiar, pero temas no es un proyecto, un montar un medio, sino tema es hacer un reportaje. Me quiero ir una semana a X ciudad a hacer un reportaje sobre la indigencia o a investigar los negocios oscuros del Corte Inglés. Necesito dos semanas de mi tiempo para investigarlo. Pido 500 euros, tal. Pues ya empiezan a haber plataformas así que empiezan a mezclar el crowdfunding ya para cosas más concretas. Habría que estudiarlo.
En su blog, paoyo.es, defiende el periodismo como servicio y hace una clara diferenciación entre un software como servicio al estilo de Dropbox, Flickr, incluso Gmail, que captan masas a través de las suscripciones gratuitas, pero que al ampliar el servicio cobran cifras bastante elevadas. Y los modelos freemium, como el de Infolibre o el diario.es, que por un módico precio animan al usuario a suscribirse en sus publicaciones. ¿Cree que los modelos freemium son la clave o el futuro para un periodismo digital de calidad?
Bueno, también depende, como todo, ¿no? Depende del modelo en concreto. Por ejemplo, en el caso de Infolibre y el diario.es, realmente en el caso del diario.es no podríamos estar hablando de freemium, porque los usuarios que pagan, los socios, pagan 5 euros al mes, pagan porque quieren. Eso sería más bien un modelo de activismo, porque me gusta este medio, lo apoyo, quiero que exista y doy esos 5 euros. Pero realmente privilegios tienen el poder leer las noticias unas horas antes y alguna promoción de un teatro, pero realmente la gente apoya al medio porque quiere. En el caso de Infolibre sí que es un modelo freemium, porque tú puedes leer el periódico y según lo que pagues tienes acceso a más cosas o a menos. Eso es un modelo freemium. ¿Puede ser la salvación del periodismo el modelo de negocio de futuro? Puede ser una parte de ese mix que será, acabará siendo el modelo de negocio del periodismo de futuro, pero no, tampoco creo que sea algo definitivo ni que sea el modelo a seguir sí o sí preciso, hagas lo que hagas, tenga que ser un modelo freemium, ni mucho menos. Habría que ver,
claro,
el proyecto.
Como en internet todo está en continuo cambio, los modelos de financiación yo creo que también. Y ya para concluir la entrevista, como emprendedor nato, ¿tienes nuevos proyectos entre manos?
Pues ahora mismo mi principal proyecto es hacer bien esta tarde la clase en el máster. De verdad, para mí es una responsabilidad muy grande. Me gustaría que saliera muy bien, que los alumnos aprendan y que estén contentos. Luego hacer el seguimiento de los alumnos también, es un proyecto importante. Y continuar con Fix Media y lo que sí que estoy intentando hacer con mi equipo de aquí a final de curso, antes del verano, es aplicar todo el proceso de internacionalización de Botaf que te contaba antes, que hicimos en Alemania en junio, y durante este año vamos a intentar obtener la financiación necesaria para poder llevarlo a cabo, lo cual es mucho más arduo que cualquier cosa que te puedas imaginar. O sea que en eso nos vamos a centrar.
Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte en tus proyectos inmediatos y próximos. Y hasta la próxima.
Adiós.
Hola, soy Gonzalo del Prado y quiero mandar sus saludos a todos los oyentes de Radio UMH.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Tras las sesiones magistrales de Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es y autor de Las 10 mareas del cambio, y de Pau Job, director y creador de Botaf y de Next Media, en el bloque El periodismo, contenido, producto y servicio del Máster de Innovación en Periodismo, le toca el turno al profesor de periodismo de la Universidad de Valencia, experto en comunicación política y coeditor de la página definitiva, Guillermo López. Este especialista en ciberperiodismo de proximidad y coordinador de estudios de referencia sobre el estado del periodismo online en la Comunidad Valenciana impartirá una clase para ayudar a los alumnos a conocer y valorar los nichos de especialización periodística online a partir del conocimiento de estructuras y organización de contenidos.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio, Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo. Y desde aquí, desde este programa de periodismo, queremos enviarles todo nuestro apoyo a los profesionales de Radio Televisión Valenciana.